En Capital Radio, Cripto Capital, con Carlos Puig Sagibela.
Saludos a todos los criptocapitaleros. Para vosotros es este programa, el primero de la radio española, que te cuenta lo que nadie te está contando sobre la tecnología blockchain y el mundo cripto. Estamos aquí para informar, formar y entretener, y si es posible, todo a la vez. Bueno, pues hoy en Cripto Capital tenemos un invitado muy especial, Amin Ayali. ¿Qué tal estás, Amin?
Hola, buenas, bien, ¿qué tal?
Pues ahora estamos contigo, pero antes deciros que tendremos nuestras habituales secciones del Cripto Test, el Cripto Enigma y el Cripto Consejo. Y empezamos por el Cripto Enigma. Y hoy es el siguiente en formato de adivinanza. No soy un banco, pero muchos me usan como si lo fuera. No tengo oficinas, pero guardo fortunas. Si olvidas tu clave, ni los dioses te la devuelven. Algunos me aman por mi libertad, otros me temen por mi falta de rescate. ¿Quién soy? Resolveremos este criptoenigma al final del programa, pero solo si os quedáis con nosotros.
Cripto Capital con Carlos Puig Sagibela.
Bueno, pues como os decía, en Cripto Capital ya sabéis que nos distinguimos por la buena música y no menos buenos y excelentes invitados. Y tengo el honor de presentar a nuestro invitado de hoy, Amin Ayali. Hoy tenemos a alguien que ha cambiado de opinión más de una vez y por eso está donde está. Amin Ayali trabaja en marketing, pero no cualquier marketing. Juega en la liga del lujo. Es cofundador de Phoenix Frame y su trabajo es transformar marcas comunes en aspiracionales. Lo curioso es que antes odiaba las ventas. Pensaba que el mejor producto era el que más se vendía, hasta que vio cómo funciona realmente el juego. No es el producto, es la percepción. Y con Bitcoin le pasó lo mismo. Pasó de ignorarlo a invertir muy fuerte. Hoy vamos a hablar con él sobre lo que ha aprendido en el camino y lo que realmente hace que algo se vuelva valioso. Sin cuentos, sin rodeos. Bienvenido, Amin. ¿Qué tal estás?
Bien, bien. Gracias por la presentación y gracias por decirme que soy especial, joder.
Es que eres un invitado de los de lujo, o sea, que nunca mejor dicho en este caso. Oye, ¿me he dejado algo importante que quieras hablar, comentar sobre ti mismo antes de que empecemos la entrevista propiamente dicha?
No, nada así muy relevante. Simplemente decirte que mi portfolio, como ya te dije, ahora mismo full Bitcoin, que tampoco estará muy bien, pero bueno. Y antes era completamente contrario a Bitcoin, así que hay un gran cambio ahí.
Ahora nos explicas por qué es de ese cambio, pero antes vas a tener que responder a una pregunta que hacemos a todos los invitados que pasan por el programa. Y es si eres criptofan o criptoescéptico y por qué.
Yo creo que sigo siendo criptoescéptico. ¿Por? El problema es que creo que me viene bien invertir en Bitcoin ahora mismo. Es decir, yo creo que Bitcoin en el futuro es probable que deje de ser interesante. Ajá. Por temas de computación cuántica, por temas de que toda la gente que se está metiendo, todo ese tipo de cosas. El problema es que, por lo menos de aquí a 10 años, que es el punto de que me interesa, no creo que Bitcoin se vaya a ir muy lejos.
Bueno, cuéntanos un poco esa evolución que has seguido de ser escéptico inicialmente sobre Bitcoin, o realmente no ignorarlo, a ahora realmente tener una parte importante de tu portfolio invertido en Bitcoin. O sea, ¿Qué factores, qué situaciones, qué hitos han hecho que hicieras ese cambio?
El principal hito fue que que uno de mis mejores amigos es criptofan nivel máximo, es decir, invierte en Bitcoin, pero también todo la cripto nueva que salga, creo que invirtió en Libra y perdió bastante pasta, por cierto.
Vaya hombre, pobrecillo. O
sea, sí. Invierte en todo. Y el tío desde muy principio me dijo, oye, invierte aquí, hazme caso, no sé qué. Yo era el típico que le decía, eres un flipado.
Sí.
Y poco a poco me fui informando un poco más de cómo funciona realmente Bitcoin, para qué sirve y demás. Y al final he decidido que, bueno, no es mala, al menos, ya te digo, durante aquí a 10 años.
¿Cuál es el principal problema que crees que resuelve Bitcoin? Y el motivo también por el cual tú ahora mismo estás confiando, aunque ya nos has definido un horizonte de tiempo en el cual puede ser que Bitcoin no siga siendo interesante, ¿no?, en el futuro.
Sí, sí, igualmente yo creo que a lo mejor me va a pegar una hostia increíble y me va a callar, ¿eh? O sea, esperemos que así sea, por mí mejor.
Pero digamos, ¿cuál es el principal problema que tú crees que resuelve Bitcoin en estos momentos?
El anonimato.
El anonimato.
Sí.
Lo que pasa es que te dirían, bueno, anonimato, realmente las transacciones están escritas en la blockchain. O sea que, digamos que no es, sería pseudoanónimo, realmente no anónimo.
Sí.
El anonimato viene porque la wallet en principio no te identifica, pero depende cómo hayas hecho llegar los fondos a esa wallet, pues te puede identificar o no, ¿no?
Sí, claro, pero el punto es, por ejemplo, con un banco convencional, ¿puedes llegar siquiera a ser pseudoanonimato?
No, realmente no. Hoy en día no puedes. Hoy en día no
puedes. Es el punto más anónimo posible. Uh-huh. O sea, yo creo que hoy en día no puedes ser anónimo de ninguna manera. O sea, es, a menos que ibas a una montaña, nunca hayas cogido un teléfono o algo así, es imposible. El punto es, vamos a quedarnos en lo más cercano.
Realmente los defensores del anonimato ultranza, que yo también estoy próximo a ese concepto, defenderían más Monero que Bitcoin. ¿Tú qué piensas sobre esa polémica?
Estoy de acuerdo y a la vez no. Es decir, vale, quieres llegar a ese punto de meterte en Monero incluso, requiere su estudio, requiere su trabajo. O sea, no te voy a decir que sepa exactamente cómo funciona al milímetro, pero creo que requiere mucho más trabajo que meterte simplemente en Bitcoin.
Eso es cierto, requiere más conocimiento, es más difícil, es más complejo y a lo mejor te estás columpiando también, porque puede ocurrir,
exactamente,
¿no? Oye, hay un debate también en la calle y sobre todo en la gente que le interesa los temas de blockchain y cripto, y es si se ha domesticado Bitcoin. ¿Tú qué crees sobre esto?
A ver, sí y no. Yo creo que está en proceso. Es decir, yo creo que Bitcoin puede llegar a un punto en el que sea literalmente una moneda de curso común.
Sí.
O sea, un euro más, un dólar más, solo que la variación de que no es física y de las cosas especiales que tiene Bitcoin. Y me preocupa un poco ese aspecto.
Que realmente tiene que ver con lo que has dicho antes, ¿no? Que puede ser que hoy es interesante para ti, pero dentro de unos años es posible que a lo mejor deje de serlo, ¿no? O sea, también tendría que ver con esto que estamos diciendo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Hombre, en Bitcoin nació como un grito de rebeldía financiera, ¿no? Y realmente ahora pues es abrazado por BlackRock, por los bancos centrales, algunos de ellos por lo menos, por países, por gobiernos estatales de estados de Estados Unidos, por, no sé, instituciones, empresas. ¿Esa evolución es la que tú temes que lo vaya a convertir en algo parecido al dólar o al euro?
Esa evolución es la que temo y a la vez la que me gusta. Es decir, al acogerlo, por ejemplo, en Estados Unidos, que Trump habló y tal,
¿sí?,
podemos ver cómo subió una locura Bitcoin en ese momento.
Cierto.
O sea, todas estas potencias, todos estos países, El Salvador, todas estas, son las que le dan, por así decirlo, cierta fiabilidad a Bitcoin ahora, y que ya tenía, pero bueno, le da aún más fiabilidad. Por lo tanto, hace que suba más el valor, por lo tanto, hace que quien invierta antes gane más dinero más tarde, probablemente.
Y también hace bastante menos probable que se vaya a cero, ¿no? Como algunos, los enemigos y detractores de Bitcoin dicen que, bueno, que esto no vale nada, que realmente estamos invirtiendo en una burbuja, los que confiamos en Bitcoin, y que podría llegar a cero. Esto cada vez es menos probable, realmente, ¿no?, con esta evolución.
Sí, creo que lo dijiste en un programa hace tiempo, simplemente. O sea, si cae una guerra nuclear,
sí,
y todo se va a la mierda, todo se va a dar por saco, ahí sí, Bitcoin deja de tener sentido.
Hombre, sería el menor de nuestros problemas, yo creo, si eso sucede.
Ya te digo.
Oye, has dicho que se convertiría o se podría convertir en una moneda parecida al euro o al dólar. Es verdad que tiene algunas diferencias, pero yo sigo viendo alguna diferencia fundamental, por lo menos de lo que conocemos con Bitcoin hasta ahora, y quiero saber tu opinión. Realmente Bitcoin tiene dos características, tiene muchas, pero dos características que le hacen que nunca pueda ser igual que el euro y el dólar, aparte de su concepto digital, aunque bueno, el euro y el dólar cada vez son más digitales, eso es cierto, ¿eh? Pero fundamentalmente son la oferta limitada a 21 millones, eso ya la diferencia del todo de cualquier moneda fiat, y sobre todo que no hay ninguna autoridad central que pueda, por así decirlo, manipularla. En el caso del euro y el dólar, está claro quiénes pueden manipularla: los bancos centrales, la Reserva Federal, etcétera. En Bitcoin esto no existe, ni parece que vaya a existir en el futuro. ¿Tú qué opinas sobre esto?
Estoy de acuerdo. El problema es que al haber tantas potencias que se metan a Bitcoin, yo creo que va a haber un punto dado en el que el valor de la moneda se medio estabilice.
Sí, eso es posible, cierto, a futuro.
Se use la moneda, no sea igual que un euro o un dólar, sino que se use como una moneda de curso global. Es decir, vas a la tienda y en vez de pagar con dólares o con tal, pagas directamente con Bitcoin. Que creo que eso ya se puede hacer. No estoy seguro.
Se puede hacer con la Lightning Network, sobre todo. Bueno, se podría hacer también con Bitcoin. El problema es que cada transacción tiene un tiempo medio de 10 minutos, 15 minutos para procesarse. Entonces, claro, pagar un café con Bitcoin pues se hace un poquito incómodo, ¿no? Pero poderse hacer, se podría hacer si te aceptan en el comercio pagar con Bitcoin. Pero por eso muchos están utilizando la Lightning Network, que te permite hacer pagos en Bitcoin en segundos, ¿no? Entonces esto sucede, sobre todo hay países como El Salvador donde esto sucede en la calle de manera, digamos, normal, y pues en España o en otros países pues hay pocos sitios, ¿no?, donde te acepten el pagar en Bitcoin, eso es cierto, ¿no?
Sí, pero también creo que hay algunas tarjetas que te pueden hacer el cambio instantáneo o algo así. Te digo, de esto sabrás tú más que yo, probablemente. Pero...
A ver, es cierto lo que dices, no hay tantas con Bitcoin, hay muchas más con Ethereum o con USDC, USDT, con ese tipo de criptos es más frecuente que tú puedas tener una tarjeta con la cual poder gastar instantáneamente tus criptoactivos, ¿no? Con Bitcoin es más complicado, porque bueno, pues requiere eso que estamos hablando, ¿no? Pero también se puede hacer, ¿eh? O sea que es verdad. Ahí hay una polémica. ¿Es Bitcoin más reserva de valor, como parecía que era lo que se estaba convirtiendo, reserva de valor, oro digital, por así decirlo, o más moneda global de intercambio para poder hacer pagos cotidianos?
Yo creo que el que tiene ese segundo es Ethereum completamente, o USDT. O sea,
para los pagos cotidianos, ¿no? Para los pagos cotidianos, sí. Te refieres.
Yo creo que el que tiene ese valor es completamente Ethereum o USDT, pero USDT yo creo que en el futuro va a caer, bueno, eso ya es aparte. Pero Bitcoin, en cambio, yo creo que funciona más como oro digital.
Si funciona como oro digital, realmente no es tan importante el hecho de que se puedan hacer transacciones rápidas, ¿no? Que es, digamos, lo que defienden, los que intentan defender la visión original de, digamos, de Satoshi Nakamoto, ¿no? Que realmente no lo pensó como una reserva de valor pura, sino como una moneda global, realmente. Era lo que él defendía, ¿no? Inicialmente. Y ahí todavía hay guerras, ¿no? Entre los seguidores de Bitcoin. De hecho, hay un hard fork, que es una escisión, que es el Bitcoin Cash, que los puristas defienden que eso es lo que responde a la visión original de Satoshi. ¿Tú qué piensas en esa guerra? ¿Tienes posición o realmente no lo has analizado mucho?
Yo creo que actualmente Bitcoin funciona como reserva de valor, y dale unos añitos más en los que va a funcionar así. En el futuro es bastante posible que sí que funcione como, ya te digo, moneda de curso, como forma de intercambio, básicamente, y es bastante bonito pensarlo además.
Es cierto, porque sería libertad, ¿no?
Exacto, ese es el punto.
Oye, hay un temor que tienen algunos seguidores de Bitcoin, y es si puede morir de éxito, me explico. Si Bitcoin triunfa demasiado, podríamos ver gobiernos criminalizando su uso. De hecho, esto ya ha sucedido, por ejemplo, con el gobierno de China, ¿no?, y otros gobiernos, ¿no?, para proteger la soberanía monetaria, es decir, para poder seguir haciendo lo que hacen ahora, que es manipular el precio del dinero, el tipo de interés, la oferta monetaria, ¿no? ¿Qué opinas de esto? ¿Tenemos ese peligro realmente?
Creo que depende de muchos factores. Es decir, no creo que un solo gobierno pueda mover tanto Bitcoin como para que le salga tan rentable. ¿Me explico? En cambio, si se uniesen varios o algo por el estilo, tipo Unión Europea, Estados Unidos con la Unión Europea o algo así, sí que sería bastante más preocupante.
¿Pero tú ves un escenario en el cual Estados Unidos o la Unión Europea, juntos o por separado, empiezan a prohibir el uso de Bitcoin o el almacenamiento de Bitcoin?
Yo creo que directamente no pueden. O sea, quiero decir, por ejemplo, si tratas de prohibir a día de hoy la IA o algo por el estilo, siempre va a salir una VPN que puedas acceder desde una red Tor, que puedas hacer tal cosa. Es decir, controlar Internet a día de hoy es casi imposible.
De hecho, esto ya ha pasado. O sea, China prohibió Bitcoin y realmente hay una economía, digamos, paralela por debajo, que hay muchos chinos operando con Bitcoin. O sea, lo que pasa es que lo hacen de espaldas al gobierno y utilizando estas herramientas para saltarse esos controles, ¿no? O esas restricciones. O sea que no es fácil, ¿no? No es sencillo. Evidentemente lo han hecho mucho más complicado para una persona que viva en China normal usarlo, pero no es imposible, ni mucho menos, ¿no?
Y yo te digo, es que aunque se bloquease a nivel global, yo creo que aún así seguiría habiendo una corriente. Porque tienes todo el mercado negro en Internet y demás que se mueve por Bitcoin.
A lo mejor incluso le daría más fuerza, ¿no? Porque sería como el símbolo de la resistencia, ¿no? Sería que en parte ya lo ha sido, ¿no? Con lo que ha pasado ahora con la liberación de Silk Road, ¿no? Del fundador de Silk Road, Ross Ulbricht. Que ha sido indultado por Trump y, bueno, siempre ha sido considerado como un símbolo de la libertad en Internet y la libertad del mundo cripto, ¿no? Frente a las restricciones de los gobiernos, ¿no? Realmente a este hombre le cayeron dos cadenas perpetuas, condena a todas luces desmesurada por el delito que había cometido, ¿no? O sea, que aquello era tremendo, ¿no? Oye, hablando un poco de titanes, ¿no? O sea, entra BlackRock, empieza a comprar Bitcoin, Elon Musk parece que también tiene una influencia bastante grande, ¿no? Tanto en monedas tipo Doge o otro tipo de criptos, ¿no? Que logra subir el precio y logra, digamos, mover el mercado de una forma significativa, ¿no? ¿Estamos pasando de un sistema controlado por bancos a uno controlado por multimillonarios?
A ver, Bitcoin siempre ha sido relativamente controlado. El punto es cuánto dinero y cuánto capital hace falta como para poder controlar Bitcoin como la palma de tu mano. Me explico, siguen existiendo las superballenas chinas, siguen existiendo grandes tenedores. Si se mete ahora BlackRock o Musk, yo creo que sí pueden controlar gran parte, pero no van a hacer que Bitcoin sea, por así decirlo, una extensión más de su poder.
Porque siempre tendrán un contrapoder, digamos, o sea, ellos no van a poderse hacerse, por ejemplo, con el 51% de la oferta exacto, monetaria de Bitcoin. Es bastante complicado que consigan eso, ¿no?
Vamos a ver, tendrían que hacer una inversión que sea una locura.
Realmente ahora mismo creo que la capitalización total de Bitcoin está cerca de 2 trillones de dólares, con lo cual haría falta por lo menos un trillón de dólares para poder moverlo, ¿no? Y la fortuna de Elon Musk me parece que es 0,2 veces.
Billones, creo,
200 mil millones creo que son. O sea, 200 billones, sí, 200 billones que son 0,2 trillones. Es más o menos eso, el o sea que bueno, está lejos, pero no está tan lejos, el que un millonario como Musk pueda tener un poder bastante grande. De hecho, ahora mismo la distribución de Bitcoin es que la billetera que se conozca que tiene más Bitcoins es la de Satoshi Nakamoto, 1 millón y pico de Bitcoins que no se han movido desde hace 14 años. Y luego la segunda es Strategy, la empresa de Michael Saylor, ¿no? Que tiene... le han cambiado el nombre, ahora se llama Strategy sin el micro, debe ser que les parecía... Sí, le cambiaron el nombre, ahora se llama Strategy. Y bueno, pues tiene 500,000 de Bitcoins. Y luego de ahí para abajo. 500,000 de Bitcoins es aproximadamente un millón sería un 5%, un 2,5%, ¿no? De toda la oferta que va a haber. Bueno, pues ahí estamos, ¿no?
Mucho no van a poder controlar, que digamos.
Claro, eso es cierto, ¿eh? Bueno, veremos lo que sucede. Es verdad que hay mucha gente que teme. Bueno, pues no, es verdad que los bancos controlan todos los bancos centrales, pero si al final van a ser Elon Musk y 4 millonarios asiáticos o norteamericanos o de donde sean los que controlan esto, pues tampoco parece un negocio demasiado brillante, ¿no? El de meterse en Bitcoin. Pero es que claro, por lo que tú estás comentando, eso no va a suceder, ¿no?
A ver, también tienes otra pregunta, es ¿cuál es la alternativa si no?
Cierto, no tenemos muchas, eso es cierto, es verdad, porque dentro del mundo cripto yo sí creo que hay una diferencia importante entre Bitcoin y el resto, ¿no? Tú ahí lo ves igual, sí, ¿no? Es cualitativamente distinto, ¿no? Lo que sucede con Bitcoin, y de hecho desde que Ethereum pasó de prueba de trabajo a digamos cambió el modelo, ¿no? Ahora no tienen mineros Ethereum, pues todavía más, ¿no? Es una diferencia importante, ¿no? Bueno, la salida de los ETFs, va también en esta dirección, ¿no? O sea, realmente un activo que se compra en ETFs, ¿se puede decir que realmente está descentralizado?
Depende de cómo lo compres, insisto otra vez. O sea, si lo haces de una manera en la cual no sea rastreable, sí está descentralizado. La gente va a poder invertir por ti, pero realmente ese ETF se maneja y por mucha gente que invierta no va a llegar a un punto en el que lo controlen, así que sí, te diría que seguiría descentralizado.
Estaríamos hablando de lo mismo que antes, es decir, igual que, por ejemplo, BlackRock, pues es la empresa que más ha promovido el primer ETF que hubo de Bitcoin, ¿no? Tampoco puede llegar a acumular un poder tan grande como para poder manipular todo el mercado, ¿no? Eso es lo que, o sea, que podemos estar más o menos tranquilos, ¿no?, respecto a esto.
Sí, yo lo estaría. Vamos.
Oye, vamos a tener que hacer una pausa dentro de 3 minutos, más o menos, pero quería aprovechar esos minutos para que me cuentes un poco tu opinión sobre El Salvador. O sea, El Salvador apostó por Bitcoin como moneda legal y, por lo que sabemos hasta ahora, esto ha sido un experimento exitoso, ha sido un espejismo, propaganda, hay limitaciones, ¿no? ¿Cómo van? O sea, por lo que tú conoces, ¿cómo va este experimento de usar Bitcoin como moneda legal en un país que, aunque es pequeño, pues ya es un país, ¿no?, que tiene su soberanía y conviven como una moneda legal, ¿no?
A ver, según tengo entendido, Nayib Bukele no se puede... Tiene que estar súper feliz, ¿no? Creo que hizo una duplicación de su cartera.
O más, incluso. Creo que multiplicó por más, ¿eh?
Los datos me remito. O sea, si eso no lo consideramos que salga bien algo, joder.
No, lo que pasa es que dicen que para negociar los préstamos y la deuda que tiene todavía El Salvador con el Fondo Monetario Internacional, pues le obligaron a poner algunas limitaciones al hecho de usar Bitcoin de una forma como él quería inicialmente, ¿no? Y luego, además, parece ser que la población, es cierto que algunos han empezado a usarla de forma normal, ¿no?, en la vida diaria, pero que no se ha logrado la adopción por la mayoría de la población. Sí, por un porcentaje bastante alto para lo que comparado con otros países, ¿no? Pero no es mayoritario. Entonces, es alguna de las críticas que le hacen, ¿no?
Yo creo que eso es un trabajo de tiempo, por ejemplo. Igualmente que pasó con el euro aquí en España en su momento, que la gente seguía con las pesetas y contaba con pesetas. En el futuro, yo creo que Bitcoin será, en El Salvador al menos, la moneda de curso legal que todo el mundo acabará usando. Solo que le falta a la gente adaptarse.
De hecho, yo hablaba con algún invitado de Latinoamérica y lo que me decían es que en Europa, quizá a lo mejor esto no lo entendemos, pero que ellos, en países donde hay moneda con tan altísima inflación, que la moneda va perdiendo valor casi por días o por semanas, ¿no?, Bitcoin es una alternativa muy viable. Porque por muy alta que sea la volatilidad de Bitcoin, nunca es tan alta como la del peso argentino en épocas de hiperinflación o la del bolívar en Venezuela, ¿no? Entonces, que claro, frente a eso, es una alternativa excelente el Bitcoin, incluso el actual Bitcoin, ¿no?
Ya te digo, yo por ejemplo, uno de mis mejores amigos es argentino y el tío no guarda nada en moneda de curso argentina, es decir, en pesos argentinos.
Claro, no me extraña. O sea que ahí...
Es todo en Bitcoin.
Perfecto. Oye, Amin, vamos a hacer una pequeña pausa. Pero no os vayáis porque volvemos en unos pocos minutos para continuar la entrevista contigo, ¿de acuerdo? Genial, pues hacemos la pausa y volvemos.
Y detrás de cada gol, de cada anillo de la NBA, ¿qué hace que la rueda del deporte no se detenga nunca? La industria del deporte llega a Capital Radio con Capital Deportivo, el único programa sobre uno de los negocios más importantes del planeta. Comienza la semana con Capital Deportivo. Todos los lunes a las 10 de la noche, aquí, en Capital Radio.
Las 3